Es un crucis in nomine nostri, libera nostri, nostri, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que hoy no tenemos ningún problema para elegir un tema para la meditación, porque nos viene dado, porque quiso nuestro Padre que la memoria litúrgica de San Francisco de Asís meditáramos el tema de la pobreza, y podemos pues recordar un poco por qué San Francisco de Asís es el paradigma de esta actitud ante la vida. Como allá en el siglo, principios del siglo XIII, pues se daba el máximo esplendor del poder humano de la Iglesia, el poder político, el poder social, y en ese brillo externo pues se corría el grave riesgo de perder el espíritu de Cristo. Y como suele suceder, Dios interviene, pues como recordábamos hace dos días, intervino en la vida de nuestro Padre, o como intervino en la vida de San Pablo, y el Señor lo llama, el Señor hace pues una serie de estrategias para que este hombre, Francisco, fuera un fermento nuevo en aquella sociedad que por su apegamiento a los bienes materiales se alejaba más y más de Dios. Era verdaderamente escandaloso el fausto y el brillo externo de los eclesiásticos. Y dice Dante que con Francisco de Asís nace un sol al mundo. ¿Por qué un sol? Pues porque viene a iluminar, viene a enseñar a los hombres esta verdad fundamental, que la esperanza ha de estar puesta solamente en Dios. Que si ponemos la esperanza en algo que no sea Dios, estamos pues fundamentando sobre arena, porque vendrá los ríos y las tempestades y golpearán nuestra casa y todo se acabará, porque la figura de este mundo pasa, porque las cosas materiales en sí mismas llevan ese germen de corrupción, de desaparición. Las cosas materiales podemos pensarlo incluso desde el punto de vista pues químico, están hechas por pues estructuras de átomos, y las estructuras de átomos por sí mismas son absolutamente deleznables, se deshacen. Pues Francisco de Asís comprendió la pobreza como expresión de vida que traería un gran bien a la Iglesia. Dice su biografía, nació a principios del año 1182, hijo de un rico comerciante llamado Pedro Bernardone. Su juventud fue alegre y pródiga. Poseía un natural expansivo y cordial, cortés hasta lo caballeresco, y una sensibilidad diáfana de poeta que le hacía percibir agudamente los sufrimientos humanos. Alistado en una expedición militar a Apulia, comprendió por un sueño misterioso que Dios lo reservaba a un destino muy diferente. Vuelto a su patria, se entregó al retiro y al trato amistoso de los pobres, en especial de los leprosos. a esta experiencia que le exigió un costoso vencimiento, atribuiría él mismo la victoria de la gracia divina y el cambio definitivo. Por entonces oyó de labios del crucifijo de San Damián la orden de reparar la iglesia. Mientras se hallaba entregado a la reconstrucción de aquella capilla, se produjo la ruptura con su padre. Culminado por él, Francisco se acogió al fuero eclesiástico y ante el obispo de Asís hizo la renuncia total. Pues tenía una rica herencia. Podemos hacer cualquier transposición a la sociedad contemporánea, y quién sabe cuánto no tendría de lo que corresponde ahora, pero pues dejó toda su herencia. Se verdaderamente desprendió, renunció. 24 de febrero de 1209, durante la lectura del Evangelio de la Misa, Mateo 10, sintió claramente su vocación a la vida apostólica dentro de la absoluta pobreza. Y para simbolizar esta pública profesión evangélica, vistió desde entonces una túnica ceñida por una cuerda, se desprendió del calzado, se dedicó enseguida a predicar la penitencia, es decir, a una vida de acuerdo con el Evangelio, presentándose en todas partes con el saludo: el Señor os dé la paz. Se desposó con la señora pobreza, al modo como los caballeros medievales llamaban a su dama y a los cristianos se dirigen a la Madre de Dios, señora. Y es la señora, pues es la que domina, la que enseñorea. Muchas veces, pues así, no sé si se siga diciendo, pero antes por lo menos la gente cuando presentaba a su esposa decía: mi señor, presento a mi señora. Pues ojalá que fuera cierto, que fuera su señora, en el sentido de que pues él sirve a su señora, le admite su precedencia, su dominio. Y yo leí un testimonio de don Álvaro en el que decía que nuestro padre también le llamaba así. Dice: desde que lo conocí, advertí que se refería muchas veces a la virtud de la pobreza con una expresión muy significativa: la pobreza, gran señora mía. La llamó así desde que tenía 31 o 32 años hasta el final de su vida. No era simple privación, sino verdadero tesoro que conduce a la efectiva unión personal con Cristo, en la desnudez de Belén y del Calvario, y es condición de eficacia de todo apostolado. Pues aquí don Álvaro nos da como el, pues no sé, la razón de fondo. No es un fin que nosotros busquemos siempre vivir pobres o nos enseñoree la pobreza, la pongamos como aquella que nos domina, sino que sea un dominio voluntario, precisamente porque si no, no voy a poder tener una efectiva unión con Cristo, no voy a tener una esperanza puesta solo en los bienes del cielo. Si dejo como que me vaya llenando cualquier cosa, cualquier ambición, pues lógicamente mi cabeza va a estar como poseída por esas ideas. Qué terrible es la avaricia, por ejemplo, las personas que están siempre deseando tener más, cómo son verdaderamente esclavos de las cosas materiales. Y por lo tanto se incapacitan para la efectiva unión personal con Cristo. Como si dijéramos, pues piensa que tu alma es como un paladar. Y el paladar requiere, pues como no tener un sabor para poder gustar el suave sabor de Jesús. Y si tiene algún sabor, sobre todo si tiene algún sabor fuerte, el delicado sabor de pues las cosas espirituales, la finura de esas realidades, te impedirán pues gustarlas, porque tu paladar está totalmente invadido por ese sabor fuerte. Y por lo tanto tu vida puede caer en una absoluta esterilidad, porque no dejarás nada, porque vivirás de una manera totalmente egoísta, o sea, como atado por las cosas terrenas. Y este hombre que nosotros contemplamos hoy, pues la verdad, como siempre, no es porque, ¿no? Claro que tuvo mérito, y claro que a lo mejor Dios lo premió, por ejemplo, cuando venció su repugnancia a los leprosos, cuando se dio cuenta de que ahí estaba en ellos Jesús. Pero este hombre que dejó todo y se puso sencillamente a reconstruir una capilla, pues empezó pronto a tener seguidores, compañeros, en esa pobreza alegre y segura que llenaba de paz. Y dice la referencia a San Francisco: sin pretenderlo, se vio fundador, más aún jefe de un sorprendente movimiento de renovación cristiana que halló eco inmediato en el pueblo. Aunque la gente se dio cuenta de que por ahí iba el Espíritu de Dios, que se estaba perdiendo en la iglesia. Y Jesús, cuando le revela esas palabras, reconstruye mi iglesia, y él entiende de modo físico de volver a levantar esa ermita de San Damián. Lo que estaba diciendo era: reconstruye toda mi iglesia, mi iglesia universal, con este espíritu de desprendimiento de la importancia de los bienes espirituales. Pues se vio envuelto en aquello él que no tenía ninguna pretensión de fundar nada, y podríamos pensar, no solamente fundó una orden religiosa, sino inició todo un movimiento, toda una manera de entender pues la vida, también la realidad pues del cosmos como un regalo de Dios que nos lleva a él. Lo reconocen como fundador los franciscanos, los capuchinos, los conventuales, las clarisas, y lo reconocen por padre unas 200 congregaciones masculinas y femeninas que profesan la regla de la orden regular de San Francisco. Pues un hombre que sencillamente fue respondiendo al plan de Dios y que viene a dar o a volver a enseñar esta esperanza. Por eso decíamos, es un sol, nace un sol al mundo, una iluminación. Nuestro padre, como miembro de la Iglesia Católica, pues conocedor de los prodigios de Dios, nos dice: oye, cuando llegue la fiesta de San Francisco, recuerda esta intervención de Dios en la historia de la humanidad. No te vayas a confundir. Intenta tú también pues vivirla y hacerla presente. Y aunque son muy distintas las condiciones sociales y políticas y económicas de aquel entonces, pues nosotros podríamos pensar, no es que tengamos el peligro de que la iglesia tenga un poder temporal o un brillo externo, que no lo tiene, pero sí porque vivimos en un mundo enormemente materializado. Si hay algún Dios que adoran millones, miles de millones de personas, es el Dios dinero. Yo podré ser como invadido por ese mal y convertirme pues en algún sentido en una persona que tenga también avaricia, que sea avaro, aunque sea de mi cuchara, esa que guardo bajo mi ropa, como aquel pobrecito que tenía su tesoro. Por eso pues podemos recordar algunas cosas que nos decía nuestro padre, como para decir, a ver si por ahí tienes algún punto donde no tengas a tu señora, aquella que señorea sobre ti, aquella que realmente te manda, sino tengas como una intrusa, que mejor se llame así, avaricia o codicia o materialismo o apegamiento o aburguesamiento, que te impida que esa señora domine y que por lo tanto puedas tener las riquezas de Dios, los bienes de Dios. Dice, por ejemplo: ¿qué dirías de uno que guarda el dinero y no da cuenta, aunque no sean más que 10 liras? Mal espíritu. Algo, 10 liras. Ay, que yo tengo algo. Tiene mal espíritu. Va mal esa criatura. Va mal. Yo empecé a decir unas cosas muy duras. Dice: está corrompiendo la obra. destruyendo la santidad corporativa, haciendo mal a todos, mientras se hace mal principalmente a sí mismo. Nuestra pobreza ha sido siempre verdadera, real, completa. Pobreza, pobreza personal. Independientemente de que seamos pobres, pues porque no hay lo que sea, suficientes medios económicos para cualquier cosa, para cualquier cosa en un centro. La pobreza es una realidad estrictamente personal. ¿Qué dirías de uno que guarda? Bueno, porque vamos a poner, ¿que guarda qué? Pues que guarda el dinero, que guarda chucherías, o que guarda, no sé, regalos de su familia. Y no da cuenta, no lo dice. Son 10 liras. Ya no me acuerdo cuánto valía la lira, pero valía un poquitito. Ya no hay liras. Pero, pues, creo que 1000 liras eran un dólar o algo así. 10 pues, liras, o sea, un centavo de dólar. Mal espíritu, va mal esa criatura, va mal. Y luego dice, hace mucho daño. Está corrompiendo la obra, destruyendo la santidad corporativa. Hace mal a todos y sobre todo se hace mal a sí mismo. Baja la eficacia. ¿Por qué fue tan eficaz San Francisco? Es que qué bárbaro. Ayer me decía el padre Pedro, pues me tuve que venir pronto de allá de San Francisco a Cuautla porque iban a tapizar las calles con flores. Y dice, pues ¿por qué van a tapizar las calles? Pues porque hoy es San Francisco y van a festejar a su patrón. O sea, en San Francisco a Cuautla, o sea, 800 años después de que se murió este señor, miles de kilómetros, una población muy pequeña, pues van a festejar a San Francisco de Asís y van a poner tapetes de flores en las calles. Pues qué bonito, o sea, qué eficacia. 200 órdenes religiosas. ¿Qué hubiera dicho San Francisco? Es que yo me voy a quedar con la herencia de mi papá Pedro Bernardone porque tiene mucho dinero. Pues qué ridículo eres. ¿De qué te hubiera servido? Seguramente hubieran venido ahí los normandos, o quién sabe quién que invadió Asís y te dejaron sin nada. Pues qué eficacia la de una vida llena de desprendimiento, y qué pobreza espiritual la de una vida apegada a las realidades terrenas. Decía también nuestro padre, la riqueza del Opus Dei es que sepamos vivir pobres, como que aprendamos a vivir pobres. Pues siempre es bueno hacer estos ejercicios, es decir, no podría yo hoy, pues, hacer una revisada a lo que tengo y desprenderme de muchas cosas que no estoy usando. Con esos tres criterios que nos dejó también perfectamente claros, no tener nada como propio. Puedo prestar lo que sea, mi computadora, mi coche, mi, no sé, mi celular, mi, lo que tenga, lo que sea. No tengo nada propio. No tener nada superfluo. Pues nada de más. Nada de sobra. Tengo lo que me basta para pasar la vida sobre. Y nada más, nada más. Nada superfluo. Cuando me muera en mi caja, me van a echar todas las cosas superfluas ahí junto con mi cadáver, ¿verdad? Sí, llévatelas. O sea, ¿de qué te sirvieron? No lamentarse cuando falta lo necesario. Quejas. Parece muy bien. Creo que han llegado, no sé si aquí o nada más allá, pero pues estas dos indicaciones sobre, pues sobre las películas y sobre, pues como detalles de pues del trabajo de la administración y de más sobriedad, vivir más sobriamente, que nos dé mucha alegría, que nos puedan estar siempre recordando que, pues que el corazón libre, si no vamos a quedarnos ahí atorados. No lamentarse cuando falta lo necesario. Cuando se pueda escoger, elegir la cosa más pobre, menos simpática. Porque si antes vivía sin esto, ahora necesito vivir con esto, o con una cosa mejor. ¿Cuántas veces pues estas realidades no son más que condicionamientos sociales? Dije, tengo que, pues no sé, que hacer esto porque todo el mundo lo hace. ¿Y desde cuándo es necesario para vivir, pues, vivir así? Una gran carrera. Alguien decía ayer que, pues que era un negocio de muchos millones de dólares en Estados Unidos el sonidito del celular, o sea, comprar un sonido. De alguien decía, hay hasta canto gregoriano, o sea, tú puedes bajar a tu celular canto gregoriano. ¿Cuánto te cuesta? La cosa más pobre, menos simpática, no maltratar los objetos que usamos, hacer buen uso del tiempo. Y así podríamos seguir, pues, ser muy fieles en la cuenta de gastos, regirnos por el criterio de padre de familia numerosa y pobre. Sepamos vivir pobres, es la riqueza del Opus Dei, que a pesar de las influencias del mundo, sigamos sabiendo vivir pobre y con una realidad pues constatable. Como dice aquí también don Álvaro, cuando rindió su alma al Señor, no costó absolutamente ningún esfuerzo recoger y guardar los objetos de su uso personal, pues no tenía más que lo imprescindible. No tiene nada superfluo, nada de más. Y decía también don Álvaro, el diablo tiene una manera muy fácil, muy al alcance de su mano para tentarnos. Como hemos de vivir rodeados, al menos aparentemente, de bienestar, cada uno de acuerdo a su condición social, el demonio puede inducirnos a faltas de sobriedad, a la comodidad, que son síntomas de aburrimiento. Siempre tenemos que decir, a ver, otra vez, como que vuelve a ganar terreno. El terreno que habías perdido hoy en esta luz que te da la aparición en el sol de la iglesia de San Francisco de Asís, este carisma que viene Dios a recordar como absolutamente imprescindible para poder ser discípulo de Cristo, pues ¿qué te ilumina a ti? ¿Qué te dice a ti? No tengas miedo, o sea, lea más. Si te estás pasando, ya te lo dirán. Tienes menos cosas de las que necesitas, o si no eres suficientemente claro en tus gestiones económicas, pues recupera terreno. Lo importante es que estés en la verdad, que no haya en tu vida como tranzas, como trampas, porque Dios no es Dios de mentiras. Dios es el Dios verdad. La pobreza transforma a quienes la viven. El Papa Juan Pablo II, pues tiene unas cosas muy bonitas. Cuando vino aquí a México, en Durango, decía, la pobreza es aquel valor que hace posible al hombre la comunión con Dios. Yo podré decir, híjole, no voy a ser que me falte una mayor comunión con Dios porque mi pobreza no está bien vivida. Hace posible al hombre la comunión con Dios. Los pobres, según el espíritu del Evangelio, están dispuestos a sacrificar sus bienes y a sí mismos para que otros puedan vivir. Su único deseo es vivir en paz con todos, ofreciendo a los demás el don de la paz. Por eso quizás San Francisco repetía esa palabra, paz, y le pedía a Dios, hazme un instrumento de tu paz. ¿Cuántas veces podemos pensar que las personas que tienen el corazón puesto en las riquezas no tienen paz? Están siempre alteradas, a veces hasta se enferman por los nervios de querer más o por el miedo de perder lo que tienen. No amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socavan y roban. Amontonad más bien tesoros en el cielo. La pobreza evangélica es buscada libremente por la persona que trata de corresponder a la exhortación de Cristo. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Esta pobreza evangélica se presenta como fuente de paz, porque gracias a ella la persona puede establecer una justa relación con Dios, con los demás y con la creación. La vida de quien actúa con esta perspectiva es un testimonio de que la humanidad depende absolutamente de Dios, que ama a todas las criaturas. Los bienes materiales son considerados por lo que son, un don de Dios para el bien de todos. O sea, lo importante no es que yo tenga o no tenga dinero, o tenga o no tenga bienes, lo importante es qué hago yo con ese dinero. Si es una cadena que me está ahorcando, pues es totalmente contrario al proyecto de Dios. Los bienes son un regalo suyo para bien de todos. Pues que nos ayude San Francisco de Asís. Se lo pedimos hoy en la oración colecta al Señor. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de seguir gozosamente a Cristo en una vida de pobreza y humildad, haz que a ejemplo suyo nuestra preocupación esencial en esta tierra sea la de amar y seguir a tu Hijo Jesucristo. Bueno, pues nos da este ejemplo. Y es muy bonito ver que, pues, que es una vida llena de gozo, la de San Francisco, una vida muy alegre, una vida llena de paz, de armonía con la naturaleza. Por eso también hay muchos, por ejemplo, ecologistas que lo ponen como su patrono, porque está perfectamente en armonía con las cosas creadas. Le están recordando las cosas creadas la benevolencia del Creador. No ha sido engañado por esa trampa del demonio de hacer de las cosas creadas un dios, de ser de alguna manera idólatra. Pues que lo sigamos en esta vida de pobreza y humildad, y sigamos entonces a Cristo gozosamente. Pues es nuestra preocupación esencial amar y seguir a tu Hijo Jesucristo. Que nuestro corazón se libere, en el sentido, pues es relativamente fácil vivir la virtud de la pobreza porque son cosas tangibles. A veces es más difícil vivir, descubrir, por ejemplo, puntos de falta de humildad, como que se enmascara más. Aquí es cosa de que yo abra mis closets o revise mis cosas de uso personal, o quiera ser más sincero, o piense en algún apegamiento, o vea dónde tengo cosas superfluas, o piense dónde tengo faltas de sobriedad, dónde soy una persona muy comodona, dónde tengo ataduras. Y entonces pues voy a tener esta alegría de decir, oye, ya te liberaste, qué bueno que esta cadena ha quedado pues lejos del peligro de que te ate. Ahora puedes volar, ve hacia Dios. Esos son los bienes eternos, los bienes verdaderos. Pues que nos ilumine este sol de hace muchos siglos, pero que sigue brillando, que nos recuerde esta manera en la que quiso también hace muchos años San José María, que nosotros, aprovechando esta fiesta, aprovechando también el tema del círculo, pues meditáramos cada 4 de octubre en la virtud de la pobreza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Padre mío Inmaculada, San José, mi Padre y Señor.